Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Quiero darle unos abrazos fraternos a todos los compatriotas dentro de la isla y decirle que el programa Voces que Inspiran sigue latente, sigue con todo el entusiasmo del mundo para poder traer a estas ondas libres de Radio Martí, a través de este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Hoy tenemos un tema que es un tema de actualidad y todas las cosas que están aconteciendo dentro de la isla. Hoy el programa se honra teniendo a un líder que dentro de Cuba constantemente está muy activo y es de los líderes del movimiento Opositores por una Nueva República. Un nombre de una organización formidable, Movimiento Opositores por una Nueva República. ¿Qué falta nos hace esa Nueva República y qué necesitados estamos de ver a la mayor prontitud posible de que podamos refundar esa Nueva República? Hoy tengo el honor de tener con nosotros en el programa a José Díaz Silva. José, encantado de tenerte en el programa, ¿me escuchas?
Sí, gracias y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar de este programa, ¿no? Ya el programa lo dice, Voces que Inspiran, y es muy bueno conocer el sentimiento de todos los cubanos, principalmente aquellos que llevan años en esta lucha por la democracia y la libertad de Cuba. Sí, un abrazo bien fuerte de libertad y democracia.
Muchas gracias por los años que me tocan a mí. De todas maneras, claro. José, te agradezco mucho y siempre lo comento con todos los compatriotas que han participado en el programa, que la participación de los cubanos dentro de la isla, que son capaces de tener la valentía y esa determinación y esa vocación de patria, de poder llamar a esta tiranía castrocomunista que secuestró la isla en 1959, a principios del 59, pero dentro de la isla, el valor y la determinación de los cubanos y las nuevas generaciones que son los que están tomando en sí la antorcha para seguir adelante esta lucha que por más de medio siglo los cubanos desterrados, que sumamos casi 3 millones de cubanos, hemos tenido siempre presente al pueblo cubano dentro de la isla, porque en definitiva el sufrimiento ha sido compartido entre la Cuba del exilio y la Cuba de la isla. Repito de nuevo, la Cuba del exilio, que llevamos la tristeza de que vivimos en un país libre de libertad que nos ha acogido y que le estamos muy agradecidos a los norteamericanos. Pero, como dijo nuestro apóstol José Martí, nunca fueron más bellas las playas del exilio que cuando uno se despide de ellas. Nosotros los cubanos que por más de medio siglo en el destierro hemos estado luchando por la causa de la democracia y la libertad para nuestra república, desgraciadamente no hemos podido despedirnos y llevamos en nuestros corazones la tristeza de que sí, estamos muy prósperos, estamos muy bien, hemos creado familias, negocios, hemos prosperado lo que no ha podido prosperar el pueblo de Cuba, porque vivimos en libertad. Pero, como siempre digo, los cubanos del destierro, seguimos siendo cubanos de corazón y americanos de pasaporte. Pero bueno, José, quería preguntarte algo que es primordial. Supongo que tú eres un hombre que relativamente joven. ¿En qué año naciste?
Sí, bueno, ante todo quiero decirle, ¿no?, que darle las gracias a ese exilio, a esos cubanos que ante el triunfo de la revolución y después de la revolución están regado en el mundo entero, pero gracias a ellos, la voz y la resistencia de libertad hoy en Cuba está viva. Hay que agradecerle a ellos porque en aquellos tiempos crueles, cuando se asesinaba, torturaba cruelmente a los cubanos en los años 60, ellos mantuvieron la voz en alto. Y gracias a ellos, hoy nosotros seguimos ese legado de resistencia y de esa lucha por la democracia, lucha pacífica. Sí, nací en el año, el 11 de julio de 1960. Quiere decir que voy a cumplir 60 años ahora, este día 11 de
julio. Prácticamente naciste con la revolución.
Sí, nací con la revolución. Fuimos de 11 hermanos. 11 hermanos, tengo a mi madre en Estados Unidos, ahí en Tierra de Libertad, y mi padre murió en esa tierra. Tuvieron que abandonar el país por persecución que mantenía el régimen contra ellos, y entonces nos inculcó en aquella lucha, ¿no? Que en aquellos tiempos no se hacía tan libremente como ahora, pero ya los teníamos, todos nuestros hermanos tenían eso en el corazón, ¿no? De poner nuestro granito de arena por la libertad y la democracia de Cuba. Soy padre de tres hijos, dos expresos políticos que también hoy están allá en Estados Unidos, pero siguen la misma lucha que mantengo yo aquí en esto. Tengo una hija que es también activista de los derechos humanos, que vive aquí conmigo. Su esposo también es activista de los derechos humanos. Tengo una nieta, producto de ella, que tiene 17 años, que también es activista de los derechos humanos. Y bueno, con orgullo lo digo así, soy esposo de una dama de blanco, de una de las líderes que tienen las damas de blanco. Soy, junto con mi esposa, galardonado con el premio Libertad Pedro Luis Bortel 2019, que lo digo con mucho orgullo, y soy presidente de esta organización, Movimiento Opositores por una Nueva República, que nació el 25 de mayo del 2002. También presido aquí en Cuba el Movimiento Democracia, quien su presidente desde el exilio es Ramón Saúl Sánchez, que con orgullo también lo defendemos y luchamos por la democracia de Cuba. Y soy coordinador estratégico del Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo. Y trabajamos con todas las organizaciones, principalmente con la UNPACO, Unión Patriótica de Cuba, que bueno, hoy su líder está sufriendo prisión por el temor y el miedo que el régimen de los Castro y Díaz-Canel le tienen, y por eso lo llevaron para las prisiones. Sabemos que en estos momentos lo están torturando y a lo mejor está en una celda de esas, separado de todo el ambiente humano, ¿no? Pero hoy nos mantenemos en la lucha y la democracia por la libertad, sí.
Oye, es emocionante, formidable, y caramba, qué bueno, y siempre el cubano, desde las épocas independentistas, salían cubanos que donde menos uno esperaba, y en Cuba está sucediendo exactamente lo mismo, y eso ha estado aconteciendo en el exilio por más de medio siglo, y para nosotros en el exilio, José, ha sido extremadamente, hemos estado activos desde el año 61. Yo salí de Cuba el 15 de enero de 1961, era entonces una persona joven, pero tuve el privilegio de ir envejeciendo en el exilio con una cantidad de cubanos patriotas que nunca titubearon en hacer lo que tuvieran que hacer para luchar por la causa de la democracia y la libertad para Cuba. Eran otros tiempos, y en el comienzo de esta tiranía, pues teníamos mucha fe en que la lucha armada íbamos a tener éxito. Desgraciadamente no tuvimos el éxito que esperábamos, pero no por eso el exilio cubano se desencantó y se olvidó de la patria, porque algo importante, que es importantísimo que el cubano de la isla sepa, y lo repetimos constantemente, el cubano nunca deja la patria. El cubano que sale al destierro se lleva la patria con él. Y en el corazón de los cubanos desterrados está la patria. Y hoy, casi 60 años después, donde muchas generaciones han ido envejeciendo en este exilio, exactamente igual que ha sucedido dentro de la isla, pero no por eso nos hemos olvidado de la patria, y no por eso dejamos de sufrir el que hemos tenido que criar nuestra familia, organizar nuestros negocios y tener la prosperidad que tenemos fuera de nuestra tierra, la tierra que nos vio nacer. Y es por eso que seguimos con este sueño que está muy cerca de hacerse realidad, porque los tiempos han cambiado y el pueblo cubano dentro de la isla, las nuevas generaciones dentro de la isla, están entendiendo, han entendido, y por eso existen personas como tú, José Díaz Silva, que tenemos que estarte los que somos en edad más viejo que tú, por así decirlo claramente, pues nos sentimos orgullosos de que ustedes, las otras generaciones, tomen la determinación que han tomado ustedes hace muchos años y sobre todo la valentía de hacerlo dentro de la isla. Lo que está sucediendo, José, con nuestro querido amigo y compatriota José Daniel, es algo inaudito. Es algo que entendemos que la tiranía quiera eliminar a José Daniel Ferrer, porque José Daniel Ferrer ha demostrado ser un líder con una constancia y una valentía formidable, pero no podemos dejar de sufrir porque solamente de pensar cómo lo están tratando, cómo lo han tratado y cómo lo tienen por más de 100 días encerrados en unos calabozos que en definitiva son cosas que solamente Dios y él sabe lo que está padeciendo. Pero tenemos mucha fe, el movimiento internacional se ha movilizado a favor de la causa de José Daniel Ferrer y en eso creo que hemos tenido éxito porque no hay un solo rincón, ni un solo gobierno decente, solo gobierno democrático en el mundo que no haya intercedido o que no pida la libertad y la democracia para José Daniel Ferrer y los otros compañeros de UNPACO también, porque tenemos que hacer justicia con los otros tres compañeros que tienen allí. Yo soy un decidido partidario de apoyar todas las organizaciones dentro de Cuba. Todas conducen a conseguir la libertad y la democracia, la justicia y que se respeten los derechos humanos. Yo creo que todas, absolutamente todas, aunque tengan estrategias diferentes, todas conducen. Tú mencionaste a un cubano del exilio que es formidable y yo creo que hemos tenido suerte también en tener líderes, porque el movimiento democracia es un movimiento que ha tenido una constancia enorme. Y tú acabas de mencionar precisamente al líder de democracia, es un gran cubano, formidable y una constancia increíble, pero también ha ido cogiendo años, era un muchacho cuando empezó en esta lucha. Bueno, todos éramos jóvenes. Vamos al asunto, José Díaz Silva. ¿Cómo ves tú en la carta de que le manda Félix Navarro a Monseñor Emilio Aranguren? Nosotros estamos abochornados de que la jerarquía eclesiástica cubana no haya tomado la posición que debía de haber tomado con la moral que se supone que debe de representar esa jerarquía eclesiástica para defender y pedirle a la tiranía castrocomunista que respete los derechos humanos de José Daniel Ferrer. No se ha manifestado en ningún momento para solicitar de la tiranía castrocomunista el que José Daniel Ferrer debe ser puesto en libertad, puesto que no tiene absolutamente nada ni ninguna causa para ser condenado ni para ser juzgado. Pero desgraciadamente, como decía Félix Navarro en su carta a Monseñor Emilio Aranguren, es bochornoso y nos avergüenza de que la jerarquía de la Iglesia Católica Cubana no se comporte como se está comportando la jerarquía eclesiástica en Venezuela. Sacerdotes valientes. El movimiento episcopal en Venezuela ha cerrado filas en contra de la tiranía de Maduro y hoy es un baluarte y es por eso que existe una oposición con una constancia y una constante, un constante pueblo movilizado en las calles para poder tratar de conseguir la eliminación de la tiranía que existe en Venezuela. En Cuba, ¿qué me puedes tú decir, José Díaz Silva, sobre esto que te acabo de comentar?
Claro, la Iglesia Católica, uno de los puntos principales que tiene que estar claro ella y defender son aquellos que sufren, ¿no? Y hoy en estos momentos tenemos a José Daniel Ferrer y la Iglesia Católica sabe que el régimen lo tiene preso por temor a tenerlo en la calle, porque José Daniel Ferrer está defendiendo un derecho que las mismas iglesias católicas era para que lo defendiera, que era el derecho no solamente de todos de los cubanos, sino de todas las personas, donde quiera que haya una persona en la tierra, eso es un derecho que tiene que defender las iglesias católicas. Y esto no es nuevo, la Iglesia Católica siempre nos ha dado las espaldas a nosotros, y hoy más que nunca, por eso nuestro hermano Félix Navarro le hizo la carta a este líder de la iglesia, ¿no?, reclamándole que ellos alcen su voz o digan algo sobre el caso de este hermano que sufre en las prisiones. Nosotros desde aquí, en las reuniones, en los encuentros que hemos tenido, hemos ido a iglesia, ¿no?, y hemos tocado ese punto, el por qué, la razón de que las iglesias católicas no se expresan a favor de José Daniel, no solamente de José Daniel, sino también de todos aquellos que sufren, que somos amadores de la verdad, de la libertad, de la democracia, y amamos lo que aman ellos, ¿no?, que es el mensaje cristiano. Entonces, esto nosotros lo estamos criticando por la cobardía que mantiene, porque tenemos que decirlo así, la cobardía que mantiene la Iglesia Católica. Y bueno, hemos visto declaraciones, no solamente de aquí de la Iglesia Católica y los líderes católicos de aquí de Cuba, sino mismo mensaje del Papa que ha defendido estos sistemas comunistas y se ha puesto de espalda a la situación y a la realidad de la que está pasando el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, todos los cubanos hemos pasado no solamente por sufrimiento y miseria, ¿no?, sino hemos pasado por tortura, hemos pasado por asesinato, porque tenemos casos como Laura Poyán, Osvaldo Payá Sardiña. Estamos hablando de personas que son católicas, y en nosotros está todo en aquello de que somos católicos y amamos la iglesia, amamos a Cristo, y le pedimos que se expresen principalmente, porque la voz de ellos en estos momentos ayudaría a ese patriota, a ese hermano, a ese católico, José Daniel Ferrer, hoy en las prisiones, hoy en este momento, en el caso mío y caso de muchos cubanos, ¿no? Estamos en estos momentos perseguidos porque estamos en una campaña que llevamos a cabo por este mismo caso de José Daniel, y estos son mensajes que le mandamos también a la Iglesia Católica, la campaña para la calle, pidiendo la libertad de nuestro hermano y pidiendo la libertad de todos los presos políticos, pidiendo el cese de la persecución, de las torturas, de las represiones, de los robos que mantienen dentro de nuestras viviendas, de los asesinatos que cometen, de las encarcelaciones arbitrarias, porque todo esto que hacen es arbitrario. Y la Iglesia Católica es una de las que debería llevar la bandera, y por respeto a los católicos y a la enseñanza que imparten ellos en el mundo, era para que se expresaran y dijeran basta de represión, basta de desapariciones, como es el caso de nuestro hermano José Daniel Ferrer.
Mira, José, estoy muy de acuerdo contigo, pero tenemos, en honor a la verdad, que decir algo y muy importante. La dirigencia episcopal en Cuba no ha podido evitar que muchos sacerdotes católicos, independientemente desde sus púlpitos dentro de Cuba, hayan protestado. Yo he entrevistado a través del programa Voces que Inspiran a algunos sacerdotes también, no solamente católicos, sino también protestantes. Y te puedo dar fe de que sí, es la enorme mayoría de lo que es esa grey enorme católica no están de acuerdo con esa dirigencia que no defiende los principios que por eso nace la religión y católica, y por eso los católicos sabemos que Cristo vino a la tierra precisamente para hacer lo que hizo y crear lo que creó, y ellos no están cumpliendo con la misión de nuestro Señor. Pero sin embargo, los sacerdotes, independientemente, sí, valientemente también dentro de Cuba, están haciendo un trabajo formidable a favor de la causa, de la democracia, de la justicia, y están predicando el evangelio en una forma correcta, como lo quiso nuestro Señor Jesucristo que se predicara. Yo creo que eso es algo positivo también que tenemos que mencionar. José, dime una cosa, el movimiento Opositores por una Nueva República, tú eres del reparto Por Venir en Rancho Boyeros.
Sí, yo vivo en el reparto Por Venir aquí en Boyeros, eso está a un costado del aeropuerto José Martí. Aquí surgió este movimiento que yo presido, Movimiento Opositores por una Nueva República, el 25 de mayo del 2002. Cogimos el 25 de mayo porque, bueno, todos los meses estos de mayo, del 13 al 25, se hace una campaña a favor, ¿no?, y recordando la memoria y la lucha de Pedro Luis Boitel, que tenemos una campaña del 13 al 25 de mayo. Entonces cogimos ese día, porque un día como ese fue asesinado en una, que lo dejaron morir en una huelga de hambre, a Pedro Luis Boitel. El movimiento Opositores lo escogimos, un grupo de hombres y mujeres, que muchos ya han partido, ¿no?, han muerto, otros quedan vivos, están en el exilio, pero escogimos Nueva República, porque por eso estamos luchando por una nueva república. Y quien les habla, José Díaz Silva, y que fue uno de los fundadores de este movimiento, empezó este movimiento con la esperanza de que Cuba sea libre, y bueno, tengo mi vida dedicada a eso, por eso hoy me mantengo aquí en la misma lucha que empezamos aquel 25 de mayo, que fue en las calles, ¿no? Que bueno, hemos ganado bastante espacio, porque me acuerdo en aquel entonces que no podíamos andar ni con una manilla ni con un pullover, porque la policía y la seguridad del Estado nos golpeaba en plena calle. Hoy, bueno, hemos ganado ese espacio, y el mundo ha tenido que ver lo que está pasando aquí en Cuba, ¿no? Tenemos iglesia, nosotros tenemos iglesia aquí que comparten nuestra lucha, no solamente las católicas, ¿no? Porque tenemos otras iglesias aquí que nosotros participamos, oramos y compartimos con ellas nuestra lucha, y oran en estos momentos. Muchas de las voces católicas y de otras iglesias están pidiendo, orando por nuestro hermano José Daniel Ferrer. Pero el movimiento surgió el 25 de mayo con mucha fuerza, y hoy se mantiene en la calle, y muchos cubanos, miles y miles de cubanos, confían en nuestra lucha y por qué nació este movimiento.
Te felicito, y yo creo que una vez más el pueblo cubano del destierro tiene que sentirse súper orgulloso de que existan personas como José Díaz Silva, o como Iliana Hernández Cardosa, o como, en fin, Félix Navarro, como José Daniel Ferrer, como todos aquellos que están luchando dentro de la isla porque venga no un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. José, mira, el tiempo del primer segmento, caramba, ha sido demasiado rápido, y prácticamente me están haciendo aquí señales en la cabina de que el tiempo nos queda poco para el primer segmento. Te pido, por favor, de que sigas en línea para inmediatamente poder empezar a grabar el segundo segmento, porque me parece que es importantísima tu intervención, con la claridad y la forma una voz inspiradora dentro de Cuba y con una valentía formidable. Te pido por favor que esperes un poquito y volvemos en un rato. Queridísimo pueblo de Cuba, se nos ha terminado el primer segmento. Volvemos dentro de un rato. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard. Yummy, Sabroso, de Justin Bieber. Yeah, you got the yummy, yummy, yummy. What If I Never Get Over You? ¿Qué pasa si nunca te supero? De la banda Lady Antebellum. Es la canción de música country más difundida del momento en la radio. Lo último del grupo británico Coldplay llega a ser el éxito número uno de la lista rock alternativo. Se titula Orphans, Huérfanos. Pentatonix sigue en el primer lugar de la categoría de álbumes de la época festiva. Y de su grabación, les presento su colaboración con Jennifer Hudson. How Great Thou Art. Cuán grande eres. Then sings my soul, my Savior God to thee. Cartelera Kids Digital Song Sales de Billboard encontramos a Into the Unknown, Hacia el Desconocido, de la banda sonora Frozen 2, interpretada por Idina Menzel y Aurora. Every day is a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves you? Que salga el sol de Ozuna es el sencillo latino más transmitido por la radio en Estados Unidos.
Bailándome la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, dile que el bajo suene.
Bunny tiene la canción latina con mayor streaming del momento. Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Yeah, yeah.
Y cerramos con el éxito latino número uno, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life. De J Balvin y The Black Eyed Peas.
You like that space?
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. De nuevo, estamos en el segundo segmento del programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de la radio, de las ondas libres de Radio Martí. Qué bueno que hoy hemos tenido a un cubano, un líder, un comunicador formidable que se llama José Díaz Silva. José, muchas gracias por estar participando y tener la valentía de emitir todas las opiniones que estás emitiendo, que son formidables. Quería comunicarte, José, ¿me estás escuchando? Bienvenido de nuevo.
Sí, te escucho bien, Diego, te escucho bien.
Quería comunicarte y a la vez comunicarle al pueblo cubano de la isla que nuestro presidente de la Fundación Inspira América, Marcel Felipe, el doctor Marcel Felipe, hace un par de semanas, casi tres semanas, se trasladó, eso fue un acuerdo de junta que tomamos, se trasladó a la República Checa, y en gestiones que estamos haciendo con el gobierno de la República Checa, que ha sido formidable aliado de la causa nuestra, para poder promover la causa de José Daniel Ferrer, la libertad para José Daniel Ferrer, el respeto para los derechos humanos, pero específicamente hablando de los tres miembros de UNPACO, conjuntamente con José Daniel Ferrer, para conseguir que los países del Este y los países de la Unión Europea, todos, y hemos estado también, para eso fue el viaje de Marcel Felipe, que el pueblo de Cuba, es importante que sepa que los cubanos del exilio, los que llegamos jóvenes nos estamos o nos hemos puesto viejos, nos estamos poniendo viejos, pero las nuevas generaciones han tomado la antorcha y siguen adelante esta lucha que empezó hace más de medio siglo. Y Marcel Felipe es un cubano de las nuevas generaciones, educado y en el sistema norteamericano, bueno, pues parece que los padres le inculcaron bien, como miles de cubanos aquí en el exilio, los viejos cubanos le ponían en la mente de los muchachos que había que recordarse de la patria, que Cuba no era una cosa transitoria, que Cuba era una cosa permanente en el corazón de los cubanos. Y así hoy, después de casi 60 años, la antorcha encendida de la democracia y la libertad de Cuba está más resplandeciente que nunca en el exilio. De todas maneras, claro, José, te agradezco mucho y siempre lo comento con todos los compatriotas que han participado en el programa, que la participación de los cubanos dentro de la isla, que son capaces de tener la valentía y esa determinación y esa vocación de patria, de poder llamar a esta tiranía castrocomunista que secuestró la isla en 1959, a principios del 59. Pero dentro de la isla, el valor y la determinación de los cubanos y las nuevas generaciones, que son los que están tomando en sí la antorcha para seguir adelante esta lucha, que por más de medio siglo, los cubanos desterrados, que sumamos casi 3 millones de cubanos, hemos tenido siempre presente al pueblo cubano dentro de la isla, porque en definitiva el sufrimiento ha sido compartido entre la Cuba del exilio y la Cuba de la isla. Repito de nuevo, la Cuba del exilio, que llevamos la tristeza de que vivimos en un país libre de libertad que nos ha acogido y que le estamos muy agradecidos a los norteamericanos. Pero, como dijo nuestro apóstol José Martí, nunca fueron más bellas las playas del exilio que cuando uno se despide de ellas. Nosotros los cubanos, que por más de medio siglo en el destierro hemos estado luchando por la causa de la democracia y la libertad para nuestra república, desgraciadamente no hemos podido despedirnos y llevamos en nuestros corazones la tristeza de que sí, estamos muy prósperos, estamos muy bien, hemos creado familias, negocios, hemos prosperado lo que no ha podido prosperar el pueblo de Cuba, porque vivimos en libertad. Pero, como siempre digo, los cubanos del destierro, seguimos siendo cubanos de corazón y americanos de pasaporte. Pero bueno, José, este pueblo cubano del destierro, con todos los sufrimientos, pero también con toda la alegría de que sí vamos a llegar. Y por suerte, José Díaz Silva, te puedo decir que el pueblo cubano del exilio está más unido que nunca con el pueblo cubano de la isla. Y estamos dispuestos a cooperar en todo lo que ustedes dentro de Cuba estén dispuestos a hacer para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Y sabemos que cuando existan muchos José Díaz Silva y existan muchos José Daniel Ferrer dentro de Cuba, la tiranía castrocomunista tiene que marcharse y la tiranía castrocomunista tiene que ceder a un pueblo que le demande de esa tiranía de que no quieren seguir bajo el yugo castrocomunista y que necesitan de una vez por todas un cambio total dentro de la isla para que llegue la democracia y la libertad. Siempre recuerdo, José Díaz Silva, al pueblo cubano dentro de la isla, que para que venga la prosperidad, primero necesitamos la libertad. Primero libertad. Y la libertad trae la todo lo que precisamente necesita el pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba, en adición a la libertad, necesita la prosperidad. Pero no puede un pueblo ser próspero bajo una tiranía. La tiranía trae pobreza, trae eso. La palabra lo dice, la tiranía. Estos tiranos que no tienen límites. Pero ellos sí viven bien, ellos no tienen problemas. De todas maneras, José, tenemos que estar más unidos que nunca, porque la tiranía sabe que ellos están de salida y las nuevas generaciones están de entrada para establecer en Cuba un sistema totalmente democrático donde, como dijo nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Y eso yo creo que estamos más cerca que nunca, y la unión de la Cuba del destierro y la Cuba de la isla dentro de la isla traerá muy pronto la caída de este régimen fatídico que ha estado martirizando a nuestro pueblo por más de medio siglo. José, ¿cómo piensas tú que podemos llegar a coordinar dentro de Cuba? Y sé que la seguridad del Estado nos escucha, porque este programa lo escuchan mucha gente dentro de Cuba, conquistar los derechos que le fueron confiscados en 1959 por la tiranía castrocomunista. Ese pueblo cubano dentro de la isla tiene que movilizarse y tenemos que aportar una dosis de sacrificio para poder demandar de la tiranía castrocomunista de que ya 60 años son muchos años para un pueblo oprimido y que es necesario el cambio para que venga la democracia y la libertad. ¿Cómo ves el punto de vista de la movilización de las grandes mayorías populares para demandar de la tiranía el cambio?
Claro, mira, lo primero que tenemos que tener presente es que esto es un pueblo y la mayoría, como en el caso de nosotros, nacimos con esta revolución, ¿no? Y llevamos dentro de esta revolución sufriendo más de 60 años. Es una de las cosas que tenemos que tener presente. Y estamos, o la mayoría, están adoctrinados con el sistema comunista, ¿no? Que nos ha inculcado el miedo, el temor en nuestros corazones. Y no es fácil sacar eso de nuestro cuerpo. Es una de las cosas que tenemos que tener presente. Con esto que está sucediendo con José Daniel Ferrer, el régimen sabe que con eso lo que ha hecho ha sido unir no solamente a todas las voces del exilio y del mundo, sino a todas las voces del pueblo de Cuba. No solamente, no estamos hablando de opositores, organizaciones de derechos humanos, no, en total, en el pueblo de Cuba, porque en el cubano de a pie que han llegado y llegan donde hay un activista de los derechos humanos y le han preguntado el por qué tienen preso, y saben que lo tienen preso por el miedo y el temor que tienen. Hoy nosotros estamos en una campaña, de recoger firmas. La Constitución de la República te da el derecho que con 50.000 firmas nosotros podemos cambiar cualquier tipo de ley. Nosotros hoy estamos en esa campaña, pero el objetivo no es seguir la doctrina de la Constitución ni las ideas de régimen. El objetivo de nosotros es buscar facilidades para llegarle a las familias de los cubanos y decirle: cubano, ustedes tienen este derecho, cubano, ustedes pueden reclamar la libertad, el derecho. Correcto. Que tiene, que nacieron con ese de derecho. Sí.
Correcto, yo creo que está muy claro, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, y lo que los cubanos del exilio, que como es natural nosotros tenemos y vivimos en libertad, y para mí es muy fácil hablar en la forma que estoy hablando. Para ti, siento un respeto enorme por la forma en que te expresas y la valentía con que lo haces, porque tú sí corres un riesgo y estás dentro de la isla. A mí no tengo aquí a la salida del estudio ningún miembro de la seguridad del Estado. Bueno, aquí no existe eso de la seguridad del Estado, pero ningún policía ni nadie que me diga: óigame, usted estuvo hablando mal del gobierno de Cuba y usted pues está detenido. Nosotros vivimos en libertad, y como es natural, como que ha pasado tanto tiempo y hemos vivido tantos años en libertad, todavía nos sorprende cómo es posible que esta familia Castro haya logrado tener el control férreo sobre un pueblo y haya logrado, todavía después de más de medio siglo, todavía mantener un grupo pequeño, porque en definitiva, en una encuesta que hicimos en Empire America hace año y pico, dentro de Cuba, el 93% del pueblo de Cuba dentro de la isla quiere la democracia representativa. No quiere la tiranía castrocomunista. Todo el pueblo cubano dentro de la isla quiere que se puedan organizar los partidos, que haya libertad de expresión, que haya libertad de culto, que haya libertad para poder prosperar. Porque desgraciadamente, José Díaz Silva, en Cuba está prohibido prosperar. El cubano no puede prosperar. Si un cubano para prosperar pudiera poner un negocio privado, no se lo permiten. Si un cubano que se graduó de médico quiere poner su consulta para poder vivir de lo que estudió, no lo puede hacer. O sea, sé que el cubano dentro de la isla no puede determinar su destino, ni puede tampoco tener, como nosotros tenemos, que hemos vivido en libertad y estamos acostumbrados a la libertad plena que existe en Estados Unidos. O sea, sé que nuestro futuro lo determinamos nosotros mismos. En Cuba no resulta así. Y eso tiene que entenderlo el pueblo cubano de la isla, que tiene que recuperar sus derechos para poder determinar sobre su futuro, sobre su familia, sobre qué puede estudiar un muchacho, qué no puede estudiar, qué debe o qué no debe, qué debe hacer un padre o qué no debe de hacer, si puede viajar o no puede viajar, si puede salir, si no puede salir, si le da la gana de irse de vacaciones o no. Pero en Cuba, desgraciadamente, el cubano no puede determinar nada porque está supeditado a lo que determine el Estado. Y eso es lo que tenemos que convencer al pueblo cubano. Y esa es la lucha de ustedes, José Díaz Silva, lo cual sentimos un enorme respeto por todos los líderes que están dentro de Cuba, y en este caso contigo, que es el que está participando en el programa hoy. ¿Y qué te puedo decir de todos los demás? Para nosotros, todos los organizadores de movimientos dentro de Cuba tienen nuestro respeto y nuestro respaldo, sin lugar a dudas. José Díaz Silva, no sabes cómo te admiramos y cómo admiramos a todos los líderes que dentro de Cuba están precisamente tratando de convencer a ese pueblo de que necesitamos el cambio. Quiero tus comentarios sobre cómo podemos conseguir el cambio. Como el pueblo cubano de la isla se dará cuenta, a nuestro entrevistado de hoy, José Díaz Silva, le cortaron la comunicación. Eso nos ha sucedido muchas veces, queridos compatriotas, dentro de la isla. Cuando se están diciendo las verdades y cuando líderes como el que teníamos hoy en el programa, José Díaz Silva, estaba diciendo verdades como un templo para llegar a la mente del cubano y a los corazones de los cubanos dentro de la isla, y nosotros desde el exilio arengando, por así decirlo, al pueblo cubano de la isla que tiene derecho a conquistar sus derechos. Entonces, cuando una voz inspiradora como la de José Díaz Silva, que tiene una esposa luchadora también, dama de blanco, y que él preside el movimiento Opositores por una Nueva República, y que coincidimos 100% en los ideales de libertad y democracia para nuestra patria, pues estos traidores a Cuba, porque la tiranía castrocomunista son unos verdaderos traidores a la patria. Bueno, pues tranquilamente le cortan el teléfono y ya no lo dejan que siga opinando, porque así es como operan estos bandidos, estos asaltadores que tuvimos en el año, a principios de 1959, que llegaron disfrazados de líderes y con un proceso de redención formidable para convencer al pueblo de Cuba que los apoyara, y tuvieron el apoyo de casi el 100% del pueblo de Cuba. Yo estaba allá, no me lo contaron. Era un joven en aquella época y todos creían. Yo no fui, por suerte nunca fui del movimiento 26 de julio, pero bueno, de todas maneras yo vivía totalmente ajeno a lo que era, decíamos, la política, sin saber que la intervención de los ciudadanos honrados y prósperos es una obligación en los países libres, porque si no, vienen estos bandidos y se cogen precisamente el control. Y entonces, cuando cogen el control, bueno, pues ya sabemos lo que ha sucedido en Cuba en casi 60 años, lo que está sucediendo en Venezuela por 20 años. Desde luego, hay otros países que se han levantado y han tenido mejor destino, como es el caso de Bolivia, que ahora está en un proceso de reorganizar el país y de facilitar al pueblo que pueda elegir a sus propios dirigentes. El pueblo de Cuba tiene que entender que los gobiernos son para servir al pueblo, no el pueblo para servir al gobierno, como quiere este gobierno tiránico de Cuba por más de medio siglo, y esta familia maldita que le ha caído a Cuba, la familia de los Castro, para poder tiranizar al pueblo y que el pueblo esté al servicio de la tiranía. Yo creo que el momento es bueno, el cubano dentro de la isla y nosotros, los cubanos del destierro, que hemos tenido el privilegio de ir envejeciendo juntos, soñando con la patria y soñando con el regreso a nuestra tierra, yo creo que tenemos, y aquí sí, no nos pueden cortar la comunicación. Aquí sí podemos seguir diciendo. Podrán cortarle la comunicación a José Díaz Silva, que yo lo estaba entrevistando en el programa Voces que Inspiran. Pero aquí en Estados Unidos tenemos plena libertad y la tiranía castrocomunista, más tarde o más temprano, y más temprano que tarde, caerá y vendrá de nuevo esta solución formidable que estamos soñando durante tantos años. El reencuentro y el abrazo fraterno entre las dos vertientes, la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Esa Cuba sufrida, esa Cuba que han pasado 4 generaciones, pero 4 generaciones donde la tiranía castrocomunista no ha podido tener éxito con lo que quería el tirano Fidel Castro, el nuevo hombre. Ese nuevo hombre no ha tenido éxito. Ese nuevo hombre, como se ha demostrado en todas las ocasiones, quiere democracia y libertad. El hombre nace libre y vienen los tiranos y los encadenan. Pero el hombre valientemente se libera de las cadenas. A veces demora mucho tiempo. Desgraciadamente para el pueblo de Cuba, qué sufrimiento, qué tristeza, cuando se dice que por más de medio siglo el pueblo de Cuba ha estado encadenado. Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran. de todo corazón, cargado de años en la lucha por la causa de la libertad de Cuba, tristemente le hablamos al pueblo y pedimos al pueblo, debemos estar muy alerta, tenemos que estar muy unidos, la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla, para que con esa unión de una familia formidable cubana que la tiranía Castro comunista trató de dividir a comienzos de la mal llamada revolución, pero hoy la familia cubana está más unida que nunca. La familia cubana del destierro y la familia cubana de la isla es una sola familia. Todos somos cubanos y todos tenemos derecho a disfrutar de nuestra patria y todos tenemos la obligación y tenemos que hacer un aporte según el esfuerzo que cada uno pueda brindar para poder traer la democracia y la libertad a Cuba y demandar de la tiranía Castro comunista de que tienen que marcharse porque el pueblo de Cuba despertará un día una vez por todas y quizás tengo la seguridad que más de 1 millón de cubanos saldrán a la calle a pedirle a la tiranía Castro comunista que tienen que marcharse. Y ese día vendrá de nuevo la democracia y la libertad para Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, muchas gracias por escucharnos y de nuevo estaremos en el aire, aunque nos corten a los entrevistados que queremos tener dentro de la isla, seguiremos llamando y aunque sea, seguiremos haciendo nuestro esfuerzo para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Que Dios bendiga al pueblo de Cuba. Gracias, queridísimo pueblo cubano de la isla. Hasta la próxima semana.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera,
y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.